Continuamos con reparación en las horas de la pasión. Quinta hora. Primera hora de agonía en el huerto de Getsemaní. Mi afligido Jesús, como por una corriente eléctrica, me siento atraída a este huerto. Comprendo que tú, imán potente para mi herido corazón, me llamas, y yo corro pensando entre mí. ¿Qué son estas atracciones de amor que siento en mí? Ah, tal vez mi perseguido Jesús se encuentra en estado de tal amargura que siente la necesidad de mi compañía.
Esto es importante, ¿no? Luisa está siguiendo a Jesús en su pasión, pero de repente ella está generalmente en otra actividad y empieza a pensar en esto, o incluso, como vamos a ir viendo, se encuentra dormida y de repente Jesús la despierta. Pero esto es, ella siente que Jesús tiene necesidad de compañía. Eso es importante. Jesús está solo prácticamente y en el huerto se encuentra aislado, o sea, dejado por todos, ¿no? Sus amados discípulos, o sea, Juan, Santiago y Pedro, o sea, están prácticamente perdidos. No se tomaron la, ¿cómo diríamos? No se hicieron violencia a sí mismos para vencer el sueño y acompañar a su maestro en este momento en que él les rogó que lo acompañara. Así que bueno, esto es algo que es tremendo. Y para el alma que vive en la divina voluntad, ahora se vuelve como una, ¿cómo diríamos? Un llamado, una invitación a acompañarlo. Y yo diría como una necesidad de acompañarlo para reparar por esa ausencia de los más amados por él en aquel tiempo.
Pero ahora, por ejemplo, nosotros ya sabemos lo que estaba sucediendo ahí. Pero a lo mejor ellos decían, ay, si es día de fiesta, mañana no se trabaja, vamos a dormir un rato.
Mañana no se trabaja. Bueno, no se te olvide que ya les había dicho, o sea, que iba a morir. Y que iba a morir ahí, o sea.
Ah, en ese momento.
Si recordamos, cuando entran un poco antes de entrar al cenáculo, sí. Él les dice que esa es la última cena. No la última cena, dice, es la última noche que de mi vida acá abajo. Mañana a esta hora ya no estaré. O sea, no le creían. Yo creo que es el punto. O sea, no es que no supieran, sino como que se les hacía muy difícil poder entender. ¿Sí? Aunque ya estaban con el temor. Desde hacía tiempo estaban con el temor de que lo iban a apresar. Así que, quién sabe, yo creo que el punto es entender que aún las almas muy privilegiadas, como serían ellos, Juan, Pedro y Santiago, de repente les gana la parte humana. Y es muy difícil continuar continuamente en la parte espiritual y siguiendo a Jesús.
Y porque no le creemos también muchas veces.
Así es.
Sí, a lo mejor ellos decían, puede ser que sí pase eso, pero ojalá no sea mañana. ¿No?
Por eso, ahí sí ya es difícil poder entrar en eso. El punto es que se duermen.
Por ahí en María Valtorta Jesús dice que también fue el demonio el que los adormeció.
Y eso creo que lo sentimos, yo creo que casi todos. O sea, si en las noches, por ejemplo, alguien se quiere acudir a alguna reunión o quiere ver algo en la televisión, generalmente se puede hacer. Pero que no digan, vamos a hacer un giro, vamos a meditar las horas de la pasión, porque entonces es un sueño tremendo que no alcanza uno a terminar, ¿no? Entonces, algo hay de esto, probablemente pudiera ser algo del otro. Seguimos.
Y él, sacudido por mi voz, me mira y me dice, hija, ¿estás aquí? Ah, te estaba esperando, y era esta la tristeza que más me oprimía. el total abandono de todos, y te esperaba a ti para hacerte ser espectadora de mis penas y hacerte beber junto conmigo el cáliz de las amarguras que dentro de poco mi Padre Celestial me enviará por medio de un ángel.
Otra cosa que es interesante, la está esperando, ¿sí? O sea, él anticipadamente, él sabe que va a haber almas que van a querer estar junto con él para reparar por aquel abandono de sus apóstoles. Entonces, este es un punto que es esencial. En muchas ocasiones nosotros tenemos que hacer ese giro, ese estar meditando las horas de la pasión, pero poniéndonos ahí, con la certeza de que la divina voluntad nos coloca en ese momento. O sea, no lo vamos a percibir físicamente con los sentidos, pero lo vamos a percibir de modo espiritual, ¿no? Así que bueno, pues esto es un llamado que nos hace y pues adelante.
Esto que dice Jesús, que el Padre le va a enviar el cáliz de las amarguras por medio de un ángel, uh-huh. ¿Lo tenemos que tomar textual?
Bueno, yo diría que sí. Pues sí, o sea, ¿cómo lo podemos tomar? O sea, es un cáliz que el Padre envía. ¿Qué es lo que le va a enviar?
Pues los sufrimientos de la divina voluntad.
Ese es el punto. Uh-huh. O sea, es el tomar algo que viene de Dios, ya no viene del hombre, viene de Dios. Y no es un cáliz para aliviar, sino es un cáliz para mortificar todavía más, ¿no? Uh-huh. Entonces lo más probable es que sea el momento en que él recibe todo el sufrimiento de la divina voluntad durante milenios para poder reparar y poder pagar junto con todo lo demás, ¿no?
Ajá. Lo beberemos juntos. No será un cáliz de consuelo, sino de amarguras intensas. Y siento la necesidad de que algún alma amante beba alguna gota al menos. Por eso te he llamado, para que tú lo aceptes y compartas conmigo mis penas y me asegures que no me dejarás solo en tanto abandono.
Recordemos, estamos unidos a Luisa en ese eslabón que es Luisa. O sea, Luisa es el punto de unión entre Jesús y nosotros, pero en este campo, ¿no?, del reino de la divina voluntad, y ahí, por eso, junto con Luisa estaremos nosotros también. O sea que nosotros nos vamos a unir a Luisa para poder estar con Jesús en estos momentos.
Y aquí lo que dice Luisa lo decimos todos. Ah, sí, mi atormentado Jesús, beberemos juntos el cáliz de tus amarguras, sufriremos juntos tus penas y no me apartaré jamás de tu lado.
O sea, vuelvo a lo mismo. Creo que aquí lo importante es unirnos a Luisa para estar nosotros junto con él reparándolo. Sí. ¿Sí? Que creo que es el tema de todo esto. Y repito, lo hemos enfocado en las horas de la pasión porque yo pienso que es el mejor ejemplo que tenemos de reparaciones. Y Luisa va abarcando todas las reparaciones que hace Jesús y las pone como propias. Y otra cosa que es también fundamental, las mejores reparaciones son las que hace Jesús. Por lo tanto, si las tomamos nosotros y las ofrecemos como nuestras, es la mejor reparación que le podemos hacer. Sí. No nada más lo mío, ¿no?
Y el afligido Jesús, después de habérselo asegurado, entra en agonía mortal. Sufre penas jamás vistas ni entendidas. Y yo, no pudiendo resistir y queriendo compadecerlo y aliviarlo, le digo. Más adelante le dice Luisa, tu divina persona, que tiembla toda de pies a cabeza, tu corazón que late fuerte, fuerte, y aquellos latidos buscan almas y te dan tal afán que parece que de un momento a otro expires. Me dicen que estás solo. Y por eso buscas mi compañía. Heme aquí, oh mi Jesús, toda para ti junto contigo. Mi corazón no resiste el verte tirado en la tierra. Te tomo entre mis brazos y te estrecho a mi corazón. Quiero numerar uno por uno tus afanes, una por una las ofensas que te hacen, para darte alivio por todo, reparación por todo, y por todo al menos compadecerte. Pero, oh mi Jesús, mientras te tengo entre mis brazos, tus sufrimientos se acrecientan. Siento, oh vida mía, correr en tus venas un fuego, y siento que la sangre te hierve y quiere romperlas para salir fuera. Dime, amor mío, ¿qué tienes? No veo flagelos, no espinas, no clavos ni cruz. No obstante, apoyando mi cabeza sobre tu corazón, siento que crueles espinas te traspasan la cabeza. Azotes despiadados no te dejan a salvo ninguna parte, ni dentro ni fuera de tu divina persona. Tus manos paralizadas y contraídas más que por clavos. Dime, dulce bien mío, ¿qué tiene tanto poder aún en tu interior que te atormenta y te hace sufrir tantas muertes por cuantos tormentos te da? Ah, me parece que Jesús bendito abre sus labios moribundos y me dice, hija mía, ¿quieres saber quién me atormenta más que los mismos verdugos? Es más, estos verdugos son nada en comparación de esto. Es el amor eterno que, queriendo el primado en todo, me está haciendo sufrir todo junto y en las partes más íntimas, lo que los verdugos me harán sufrir poco a poco. Hija mía, entra en mi corazón, ven a perderte en mi amor, pues solo en mi amor comprenderás cuánto he sufrido y cuánto te he amado, y aprenderás a amarme y a sufrir solo por amor.
Este es un punto que también Jesús le aclara a Luisa, porque Luisa, cuando entra al huerto, lo ve que sufre tanto, pero no entiende quién es el que está haciéndolo sufrir de esa manera. Y también entiende que ella no es capaz de poder comprender todo aquello, ¿no? Entonces ella le dice que piensa que es el amor, y que para poder entender ese amor tan grande de Jesús por nosotros, debería de ser todo amor. Y entonces Jesús se recupera y dice, es exactamente lo que quiero, convertirte en amor, o sea, meterte dentro de mí para que, siendo amor, puedas entender lo que yo sufro, puedas entender cuánto sufro, por quién lo sufro y quién es el que me está haciendo sufrir. Debemos ser todo amor. Si no somos amor, no hay forma de poder entender la pasión de Jesús, y mucho menos lo que quiere decir reparación.